Un colegio de Barcelona fue condenado a pagar unos 22 mil dólares a un niño que fue hostigado física y verbalmente por sus compañeros de clase. La justicia entendió que la institución no había actuado con efectividad para evitar el acoso que este escolar de 12 años sufrió durante meses. Ese hostigamiento o acoso escolar tiene un nombre, bullying. Un término en inglés, bullying, B-U-L-L-Y-I-N-G. Y se trata de un fenómeno mundial que ha sido especialmente investigado en Estados Unidos y en Europa. En España, por ejemplo, el tema es abordado casi a diario en programas de televisión. Y si uno busca bullying en YouTube, va a encontrar numerosas historias sobre este tema, algunas de las cuales terminaron trágicamente en suicidios. ¿Y en Uruguay qué dimensiones alcanza el bullying? El fenómeno viene generando una preocupación creciente al punto que algunas instituciones comenzaron a organizar charlas para los padres a propósito de esta realidad. Hace pocos días, durante una conferencia en la Universidad Católica, se presentaron algunos datos reveladores. Por ejemplo, que entre el 10 y el 15% de los estudiantes uruguayos son víctimas de bullying, que el fenómeno alcanza a hombres y a mujeres, a institutos públicos y a privados, y que se da sobre todo en los últimos años de primaria y en los primeros de secundaria. En los próximos minutos les propongo conocer un poco más sobre este fenómeno y sobre todo sobre cómo puede hacérsele frente.
La sociedad y la gente.
Para eso recibimos en estudios de El Espectador a Julia Arrillaga, que es psicóloga clínica y educacional, que es encargada de preescolares y primaria en el colegio Ivy Thomas. Es profesora de la Cátedra de Psicopatología Psicodinámica en Facultad de Psicología de la Universidad Católica, que tiene un posgrado en Psicología Infantil y Adolescente. Julia, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día. Placer.
Vamos en primer lugar a lo básico. Algo ya dije yo en la introducción, pero ¿cómo definimos de manera exacta el bullying?
Mira, lo definimos, bullying es una palabra que viene del anglicismo, que en realidad, bueno, bull es toro, ¿no? Pero en realidad se traduciría como matonaje. A mí me gusta más que de bullying hablar de hostigamiento escolar, me parece que es más claro. Y lo curioso de esto es que es un problema que se agrava más cuanto menos se mira.
Se agrava más cuanto menos se mira. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso?
Mira, porque en realidad es un problema que existió siempre. Yo creo que el hostigamiento escolar fue un fenómeno que siempre existió. Muchas veces tuvimos el concepto errado de que era parte de la escolarización y que los niños tenían que acostumbrarse y hacerse fuertes.
Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Los niños son crueles entre sí,
¿no? Ahí va. Y que era parte de la educación primaria y del crecer, ¿no? Que había que hacerse fuerte. Me parece que es un viejo problema, pero que solo recientemente ha despertado el interés de, por lo menos de parte de quienes trabajamos en el área de salud mental.
¿En qué forma se da? ¿Qué variantes tiene el bullying?
Mira, el bullying en general siempre es el hostigamiento, es la agresión repetida y sistemática de un niño hacia otro o de varios niños hacia otro. Y en realidad, sí, como tú decís, adquiere diferentes formas. La más abierta, la más clásica y fácil de ver es el ataque directo, explícito, ¿no? Ya sea en forma de agresión física o verbal, cuando los niños se ponen apodos ofensivos, cuando se burlan unos de otros, cuando se amenazan, es también la intimidación y la extorsión. En otros casos encontramos agresiones más sutiles o más disimuladas, podríamos decir, ¿no? Como es el rechazo sistemático, el aislamiento social de un compañero, por ejemplo, ¿no? Y hay un fenómeno nuevo, un tercer caso que yo quiero hacer mucho hincapié porque me parece que es un fenómeno que cada vez adquiere mayor importancia y que es lo que se llama hoy en día el ciberhostigamiento o el ciberbullying.
O sea, el hostigamiento a través de Internet.
A través de las pantallas, ¿no? Del fenómeno este al que estamos expuestos ahora, que son las múltiples pantallas, los mensajes de texto en los celulares.
No solo Internet, entonces también
No solo internet, los mensajes de texto en celulares, internet sin duda. Tú sabes que ahora los chicos, cada vez se da edades más tempranas, es muy frecuente que tengan su blog, su página de internet, ¿no?
Y además fotologs en particular, ¿no? Es el blog de fotos.
Tal cual,
su fotolog es un metro blog. Es un furor el tema de los fotologs. Y entonces, ¿cómo termina sirviendo un fotolog o la herramienta del fotolog o de los blogs para el bullying?
Mira, esto es bien curioso cómo se viene acelerando esto, ¿no? Porque antes nosotros yo que estoy en una institución educativa, hace 4 o 5 años veíamos que el fenómeno fotologo, metroflog, porque hay varios de estos, empezaba a ser frecuente entre chicos de segundo de liceo, a veces en primero de liceo. Hoy en día lo detectamos en tercero de escuela. De tercera escuela en adelante, ¿no? Los niños tienen su página, para los que no saben de repente lo que es un fotolog, tienen su página de internet donde ellos ponen su nombre, con mucha ingenuidad, porque además no se dan mucha cuenta del peligro al que se exponen, ¿no? Pero ponen su nombre, ponen fotos y tienen abajo una especie de lugar donde uno puede entrar y dejarle mensajes a esa persona, ¿no? Y mensajes que no siempre uno tiene que decir quién es, que se pueden firmar con nicks, con seudónimos. Entonces se presta para agresiones realmente muy muy desagradables, muy feas, y lo hemos visto sufrir tanto, uno lo ve en la clínica en el particular y en los colegios, ¿no? De niños que son acosados realmente a través de la web en forma de insultos, de amenazas.
Por ejemplo, un niño que abrió un fotolog, porque abrió el fotolog, después empieza a recibir ese tipo de mensajes agresivos.
Claro, porque en general los chicos abren su fotolog en principio con mucha ingenuidad, con mucha inocencia, como algo divertido para compartir con los amigos, y se empiezan a pasar su dirección de fotolog. Y a veces uno charla con niños y se da cuenta de que de repente te cuentan, mira, tengo 300 contactos. Y tú dices, ¿pero cómo tenés 300 contactos? ¿Cuántos son amigos tuyos reales? Y bueno, 15, 20. O sea que terminan contactándose con niños a los que quizá nunca le vieron la cara, ¿no?
Pero además del uso del fotolog de la víctima, ¿también se usa internet de otras maneras? Por ejemplo, no sé, hacer circular fotos incómodas de alguien. También existen cadenas de correos electrónicos insultando o amedrentando a alguien. ¿Esas formas también se dan?
Exactamente, con difamaciones y insultos y amenazas que resultan igualmente estresantes que o con el mismo costo que el cara a cara, ¿no? Por ejemplo, ellos a veces nos asombra cómo manejan internet, a veces con mucha más facilidad que nosotros, ¿no? Y entonces, de repente, por ejemplo, bajan fotos del fotolog de otro amigo y a esas fotos las trucan y les ponen círculos y cosas escritas debajo, y realmente pueden llegar a ser muy hirientes.
Sí, a eso iba con la pregunta siguiente. Supongo que hay distintos niveles. Hay un primer nivel que es simplemente el de la broma, ¿no? El de una tomadura de pelo, ¿no? Trucar una foto de alguien para hacerlo parecer gracioso y nada más.
Tal cual.
¿Cuál es el límite entre eso y el bullying?
Y bueno, el límite es muy sutil, por eso es que tenemos que estar tan atentos los adultos, me parece, ¿no? Porque el límite es muy sutil. En general, el bullying se da en una etapa, te diría que van la prevalencia en el momento de más riesgos entre los 6, 7 y 14 años. Es un momento de mucha búsqueda de identidad, ¿no? De que los niños intentan reasegurarse muchas veces y a veces también buscar la supremacía en el grupo, sentirse como, podríamos decir, fuertes, ¿no? Y a veces lo hacen con poca conciencia, ¿no? A veces no con los métodos más adecuados.
Tú mencionabas distintas formas de bullying, la agresión física lisa y llana, la agresión verbal, el acorralamiento, bueno, ahora todas estas variantes vinculadas o basadas en medios electrónicos de comunicación, pero también sería bueno ver quiénes son los actores del bullying, porque supongo que hay un bullying que es uno a uno, hay una variante del bullying que es uno a uno, fulano de tal que acosa o amedrenta a mengano, ¿no? Esa es una variante, pero hay también variantes colectivas del bullying.
Sí, sin duda, sin duda.
¿Cuántas partes hay en un bullying?
Mira, en general siempre es una ecuación de tres. Eso es lo que es importante tener en cuenta, porque a veces caemos en soluciones muy reduccionistas, ¿no? De pensar, por ejemplo, de que si un niño hostiga, entonces el problema se arregla sacando a ese niño de la escuela, ¿no? Que a veces los padres tenemos una tendencia enseguida a pedir o reclamar, bueno, entonces saquen a este niño. Y es bastante más complejo el tema. En general es una ecuación de tres donde está el hostigador, el hostigado, la víctima y también el testigo. Y creo que los tres tienen mucho que ver en todo esto. En realidad, en la situación de hostigamiento siempre existe una disparidad de poder, ¿no? Entre hostigador y hostigado. Muchas veces la desproporción de fuerzas no es real, sino imaginada. Realmente el hostigado se siente muy débil e indefenso y el hostigador se siente como intimidante y poderoso.
Pero capaz que la realidad no es así, dices tú.
Capaz que la realidad no es así. Muchas veces la realidad no es así.
¿Y por qué puede entonces cristalizar esa situación? ¿Por qué puede terminar dándose si resulta que el agredido es el más fuerte y el agresor es el más débil? Porque
claro, en realidad, a ver, el agredido no es que sea el más fuerte, hay como un mito, ¿no?, de que el agredido es el fuerte y el que se lleva el mundo por delante. En general,
el mito dice que el agresor es el fuerte.
Que el agresor, perdón, es el fuerte. Sí, que el ahí va, que está ese mito, pero en realidad sabes que es bien interesante ver cómo hay características tanto en el que hostiga como en el hostigado que favorecen esa dinámica. Eso es lo interesante, por eso yo te decía esto de que, bueno, que no es una solución tan fácil como sacar al hostigador del medio, ¿no?
¿Cuáles son esas características que favorecen la ubicación en un lado o en el otro del bullying?
Mira, en general, pensando primero que nada en el hostigador, en cómo es el hostigador en general nunca es un niño feliz. En general muchos de ellos están deprimidos, por lo general son niños agresivos, con mucha rabia contenida, sin que ellos lo tengan muy claro, a veces se sienten muy en desventaja, ya sea desde el punto de vista académico, o social, o estético, y en general son niños que manejan muy mal sus emociones, que tienen escaso autocontrol y que a veces no saben bien cómo resolver conflictos. Pero es curioso que también el hostigado tiene sus características, ¿no? Que a veces los hostigados suelen ser niños tímidos, muchas veces, mira qué curioso, a veces son niños sobreprotegidos, son niños que carecen de habilidades sociales, que también tiene que ver con esto de saber resolver conflictos, y muchas veces también carecen de sentido del humor. Uno lo ve a veces, bueno, cuando uno está dentro de una institución y ve que por qué algunos niños zafan de esta situación, por qué algunos niños no son ni hostigadores ni hostigados. Tiene que haber algo que los hace diferentes, ¿no? Uh-huh. A cada uno. Y a veces uno ve ejemplos como, por ejemplo, que a una niña le pueden decir, bueno, no me gusta cómo te peinaste hoy. Y para una niña puede ser algo totalmente superfluo y seguir su vida muy contenta, y otra niña puede quedar realmente como destruida con lo que le dijeron, ¿no? Entonces realmente hay características que están en juego.
Hablaste del hostigado y hablaste del hostigador. ¿Y los otros?
Y los otros.
Porque también están los testigos.
Que en general son la mayoría, sí. ¿No? Y que también están involucrados en la situación. Y eso me parece bien importante para que los padres tomen conciencia, porque también muchos padres dicen, bueno, pero en realidad mi hijo no está en nada de eso, o sea que no, mi hijo está ajeno, a mí no me preocupa. Pero de alguna forma son el público, son los observadores, ¿no? En una situación que a ellos también los hace sufrir y que de alguna forma no saben cómo manejar. En general ellos presencian el hostigamiento, y en muchos casos apoyan de una manera pasiva al hostigador, ¿no? A veces por miedo y a veces por identificación. A veces el que hostiga también es el emergente de un grupo con mucha bronca y en un grupo donde pasan cosas.
¿Qué es el bullying? En dos palabras, tú preferías definirlo como acoso escolar,
hostigamiento escolar.
Lo que no quiere decir que se dé solo en la escuela. Se da también en el liceo.
Se da en la escuela y en el liceo.
¿Llega también al nivel bachillerato, universidad?
Mira, las investigaciones lo que muestran es que tiene un pico que es entre los 7 y 14 años, pero bueno, que es el momento de mayor vulnerabilidad. Después me parece que cede un poquito, pero bueno, sabemos que existe, por ejemplo, hasta nivel adulto, ¿no? Lo que es el mobbing en el trabajo, lo que es el hazing entre adultos, lo que pasa que tiene mucho que ver con situaciones de violencia, ¿no? Tiene que ver con la violencia que a veces respiramos. Entonces a veces no es que desaparece mágicamente después de la adolescencia.
Pero me parece que es bueno volver a un punto que ya apareció en los primeros minutos de la entrevista. Este fenómeno no es nuevo.
No.
No es nuevo.
Sin duda que no.
Existe, quién sabe desde cuándo. ¿Por qué entonces ahora es objeto de atención tan cuidadosa? ¿Por qué ahora se lo estudia de esta forma? ¿Qué ha ocurrido últimamente con este problema de acoso para que pase a tener un nombre propio y genere una preocupación creciente? ¿Cuáles son las razones?
Mira, yo creo que es un fenómeno que ha ido creciendo y que ha constituido como un punto ciego en las políticas generales de salud comunitaria. Porque creo que en la mayoría de los casos no ha existido una sensibilización suficiente por parte de los actores involucrados para diagnosticar e intervenir en estos casos. Y me parece que, como tú decís, si se le está dando mayor relevancia es porque ha crecido y han crecido las situaciones de violencia y los extremos a los que ha llegado el hostigamiento escolar.
¿Cuándo empezó a estudiarse con seriedad el bullying?
Mira, empezó en el año 1980. A raíz de tres suicidios que se dieron en Noruega, empezó un autor noruego, Olbus, a raíz de tres suicidios que se dieron en instituciones escolares, de niños que habían sido hostigados, niños y adolescentes que habían sufrido el hostigamiento.
¿Tuvieron algo que ver en este empuje del estudio del bullying tragedias como la de Columbine en Estados Unidos?
Totalmente, sin
porque,
duda.
Porque, según lo que yo recuerdo, la investigación de aquel episodio, que pues, bueno, dio pie a la película de Michael Moore, reveló que los dos adolescentes que mataron con ametralladoras y escopetas a 12 de sus compañeros y a un profesor, esos dos adolescentes que después se suicidaron, habían sido víctimas de hostigadores, además de que tenían problemas psiquiátricos, ¿no?
Tal cual.
Pero había detrás un problema de lo que ahora se llama bullying.
Sin duda. No fue el único caso. En realidad, esto que tú me decís surge a raíz de una inquietud del FBI en Estados Unidos de investigar, de ver qué factores habían influido en esto de Columbine que contás tú. Pero también hubo otro caso en Littleton, en Colorado, donde sucedió lo mismo, donde algunos estudiantes entraron y mataron a otros. Y también en todos esos casos se comprobó que eran todos los casos eran chicos que habían sido hostigados. Por supuesto, como decís tú, no fue el único caso. No es suficiente para justificar de ninguna manera una matanza, ¿no? También sucedió en la Argentina, fíjate, en el año 2003, que es un caso bien interesante porque porque se tuvo acceso a las palabras del asesino antes de que cometiera, bueno, lo que hizo, ¿no? Fíjate que era un chico, un adolescente que había sido hostigado sistemáticamente y que un día entra con un arma al liceo y mata a otro compañero y antes de matarlo él grita, me voy a hacer respetar, ¿no? Como que también un caso de hostigamiento.
Tengo una serie de mensajes de los oyentes a propósito del tema, me gustaría que los revisáramos enseguida. Antes de pasar a esos mensajes, tú decías que había que añadir algo sobre cómo ha evolucionado en los últimos tiempos.
Sí, porque hay un dato interesante. Este autor noruego, que publica su trabajo en Cambridge, en Inglaterra, así como lo estudió en el año 80, vuelve a hacer tomar una muestra y a estudiar de nuevo este fenómeno en el año 2001 y encuentra un aumento considerable de la prevalencia de este fenómeno. Me parece que eso es importante, ¿no? Peter Fonagy también hace investigación al respecto y ve un aumento de este fenómeno. Y acá en Uruguay también hay investigaciones. Si bien todavía no tenemos datos epidemiológicos a nivel nacional, como tú decías, en la Universidad Católica hay estudios hechos. Está el estudio de Guillermo Pérez Algorta, que toma una muestra de 630 alumnos aquí en Uruguay en el año 2004 y que encuentra una prevalencia entre un 10 y un 20%.
O sea, eso quiere decir que de 10 a 20% de los alumnos han sido víctimas de bullying.
Han estado involucrados en este fenómeno del hostigamiento.
Han estado involucrados, de un lado
o lado del otro.
Uno de los mensajes, Viana y Depósitos, dice: doy fe del bullying sufrido por mis hijos en edad escolar, solo porque era diferente la escala de valores que manejaban. Lo peor era que también a muchos profesores les molestaba la educación de mis hijos. Respeto por el prójimo, denunciar las agresiones recibidas, no tomar venganza por mano propia, etcétera. Estoy hablando ya de 20 años atrás. Lo que vivimos hoy ya venía siendo anunciado desde hace años, solo que no quisimos verlo. Mis hijos siempre fueron a colegios privados, agrega esta oyente. Acá hay un punto interesante, ¿no? La reacción de los profesores ante un caso de bullying, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el alumno decide denunciarlo? ¿Si eso se ve bien o se ve mal?
Eso es un tema bien importante, porque creo que hemos caído en muchos mitos donde el niño que denuncia de alguna forma es tomado como el buchón, ¿no? Y a veces hasta por los adultos. Me parece que en este caso es importante tomar con mucho respeto la denuncia del niño. Primero que nada, si hay un desequilibrio de poder, nada se puede arreglar sin la intervención efectiva de un adulto. Entonces, que eso es crucial, que hay que erradicar esos mitos de que los temas de niños los tienen que arreglar los niños, los adultos no debemos intervenir, algo así, esto de que también este mito del que hablábamos, de que esto no deja huellas a corto plazo como deja las huellas físicas, ¿no? Pero bueno, sí deja huellas muy importantes a largo plazo.
Otro mensaje, dice: soy profesor de inglés particular y en secundaria. Hace años que trato el tema en mis clases. Es un gran problema y los chicos lo reconocen así. Saludos desde Barrio Palermo. Ese es un punto, ¿no? Hay que tratarlo en clase.
Yo creo que la única forma de que podamos hacer algo al respecto es que nos unamos como una red social, ¿no? Me parece que aquí nadie puede quedar ajeno. Tienen que estar preparados y tienen que intervenir los profesores, las maestras, la dirección de las instituciones, los padres. Me parece que tenemos que estar todos muy en red, ¿no? Actuando juntos.
De eso me gustaría que habláramos un poco más en el final de la entrevista. Vamos a otro mensaje de Marcel que dice: la película Bang Bang, Estás Muerto está basada en una obra escrita por una víctima. Yo viví el acoso, aunque pude pasarla, lo sufrí mucho, dice Marcel. Seguimos. Este es un mensaje bastante más escéptico. El bullying es un invento de los psicólogos. Es un intento de dominar los pensamientos del niño y hacerlo más controlable. ¿Qué responde usted a un cuestionamiento como este?
De hacerlo más controlable, creo que no, que quizá lo que tratamos de controlar son estas situaciones de violencia donde que provocan muchísimo sufrimiento, ¿no? Y lo reengancho con el mensaje anterior de este otro señor que mandaba un mensaje. Tú sabes que es curioso hasta el cómo se da esto hasta transgeneracionalmente, ¿no? Padres que han sufrido mucho en su historia este tema del hostigamiento escolar y que ven sufrir a sus hijos y se angustian muchísimo y que a veces resulta difícil encontrar la manera efectiva de ayudarlos.
Javier dice: yo tenía un compañero en los primeros años de liceo que era constantemente hostigado. Años después me enteré que se suicidó. Esto sucedió hace unos 20 años. Otro mensaje que llega desde la audiencia pregunta: ¿cómo se mide el bullying en el barrio Borro?
Mira, esto me parece que es bien interesante tener claro que el bullying no es un fenómeno que afecta solo a una clase social. Realmente se dan todos los estratos, se dan en las escuelas públicas, en los colegios privados, se da a todo nivel.
Efectivamente se da a todo nivel, pero ¿hay formas de diferenciar el bullying según el tipo de institución, o sea, según los barrios, según el entorno socioeconómico?
No, yo creo que el bullying se da a todo nivel. Quizá a veces, bueno, hay acceso a, bueno, sin duda que a veces hay niños que tienen otros estresores en la vida, ¿no? Y otras cosas que los hacen sufrir mucho más, y que además de repente tienen acceso a armas y a otras formas de violencia.
Sí.
Lo cual lo hace más riesgoso.
Claro. Otro oyente, Margarita de Colonia, pregunta: ¿entonces la violencia actual, esta de la que tanto se ha hablado últimamente, no es tanto un problema de la pobreza, sino que puede venir de fenómenos como este?
Mira, la violencia actual viene de muchos fenómenos. Yo creo que me parece que hay estamos viviendo un momento como de trivialización de la violencia, sobre todo los niños están viviendo un momento de trivialización de la violencia, están expuestos a mucha violencia que toma diferentes formas, que ahora después si querés las vemos, y que realmente a veces te relatan un episodio de estos de bullying como quien relata un partido de fútbol, como que se han desensibilizado frente a esto.
Otro oyente dice: el tema es interesantísimo, tengo 50 años, fui a un colegio de varones y fui hostigado sistemáticamente. Nunca entendí por qué, ahora me duele.
Me imagino, es esto de lo que hablábamos de lo transgeneracional y de que es un fenómeno que existió siempre. Y sobre todo en este caso de los colegios que eran solo de varones, donde había, era una especie de ley de la selva, ¿no? Donde sobrevivía el más fuerte.
Bueno, claro, hay toda una variante, quizás con características propias, que es la de las humillaciones clásicas que durante décadas se han dado en las escuelas militares, ¿no? Donde sí, los alumnos del primer año son de algún modo bautizados por sus mayores, por sus superiores, ¿no? Eso es quizás un fenómeno distinto.
Y es el mismo hostigamiento.
Pero llevado a otras edades.
Llevado ya, a otras edades, sin duda.
Y con el componente militar de por medio, ¿no?
Y con un gran silencio del resto de los actores, ¿no? Es algo que se permite, que se deja pasar, que es como esto que decíamos hoy, como si eso fuera una parte natural de la escolarización o de estas instituciones.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con la psicóloga Julia Arrillaga. El tema es el bullying. Otro de los oyentes, JJ de Montevideo, que está siguiendo con mucho interés la entrevista, pide que repitamos cómo se escribe el término bullying, la palabra bullying. Es una palabra que viene del inglés, ¿no? Y se escribe B-U-L-L-Y-I-N-G. Bullying, el hostigamiento escolar, el acoso escolar, la crueldad en la escuela. De eso estamos charlando con la psicóloga Julia Arrillaga. Llegando al final casi de esta charla, donde sería bueno, no sé si dar consejos, pero sí algunas orientaciones, ¿no? En primer lugar, ¿los docentes acá en Uruguay reciben algún tipo de formación para enfrentar el bullying?
Y mira, yo creo que acá en Uruguay recién se está tomando conciencia y algunas instituciones están haciendo algo al respecto. Y bueno, sin duda, preparar a los profesores para estar atentos y para intervenir es fundamental. Porque además, estas situaciones de bullying se dan en general muy furtivamente en momentos en que los niños no están siendo supervisados. Por ejemplo, en el ómnibus escolar, por ejemplo, en los campos de deportes, por ejemplo, en los recreos. Entonces, bueno, quizá tenemos que estar más presentes y más preparados para intervenir en esas situaciones. De intervenir de manera efectiva, ¿no? Y también hablarlo en la clase, así como en casa se habla de valores. Bueno, que los maestros también puedan hacerse 5 minutos para retomar este tema, para hablar de la importancia de la tolerancia, del respeto, de la empatía.
Vayamos a eso, a las recomendaciones. ¿Cómo se maneja el problema del bullying?
Bueno,
¿cómo se maneja a nivel institucional? En primer lugar, también sería bueno ver cómo se maneja a nivel familiar, ¿no?
A nivel institucional yo creo que es importante comprometer a todos los actores. Esto que yo te decía de hacer una red, ¿no? A veces se puede hacer una, incluso involucrando a los niños, hacer una comisión anti-bullying y que ellos mismos sean encargados de supervisar un poco estas situaciones.
Ah, ese es un instrumento que existe ya como antecedente.
Sí, y
una comisión anti-bullying.
Sí, por supuesto involucrando a los maestros y por supuesto a la dirección, ¿no? Me parece que a veces algo que a mí me parece bien importante, que los niños a veces uno les habla desde cosas teóricas muy, muy abstractas. Me parece que los niños a veces necesitan que les hablemos muy desde lo concreto. O sea, a ver, por ejemplo, que cuando nosotros le decimos a un niño, portate bien, para un niño portarse bien es algo muy amplio, entonces necesita saber qué es portarse bien, ¿no? Entonces, en esa línea me parece importante de repente sentarnos con nuestros hijos y pensar en una de estas situaciones. Bueno, a ver, si te pasara tal cosa, a ver, qué cosas, incluso hasta escribirlo, bueno, qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas sí deberíamos promover.
Supongo, ¿no?, además que al plantear el tema de conversación en la familia, quizás hasta uno se encuentre con que ese hijo o esa hija es partícipe de un caso de bullying.
Sin duda.
Porque no siempre es fácil que el niño o la niña vaya y lo traslade a sus padres, por ejemplo, ¿no?
Sin duda. Me parece que establecer un clima de confianza es muy importante. Primero porque, como decís tú, en general el niño que hostiga rara vez lo cuenta en casa,
claro,
¿no? Y si nosotros vamos desde una postura muy como castigadora de, a ver, quiero saber porque me dijeron en el colegio, tú, bueno, no nos va a contar. Y del otro lado también, me parece que cuando un niño se anima a denunciar una situación de acoso, por lo general esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que es fundamental que la reacción del adulto sea de mucho respeto, empatía y confianza. Uh-huh. Me parece que a veces configura una verdadera victimización secundaria el menospreciar lo que el niño está contando, ¿no? Quitarle relevancia o quitarle interés, decirle, no, son cosas de niños, no jorobes, arreglate. O el otro extremo, cuando les decimos, ay, vos defendete, andá y matalo. Eso solamente hace que el niño se sienta mucho más inseguro.
¿Hay lugares adecuados para suministrar asistencia y consejo a víctimas de bullying? Es una pregunta que me surge pensando en las similitudes que este problema tiene con la violencia doméstica, ¿no? Uh-huh. Que es también un fenómeno que siempre existió, pero que de un tiempo a esta parte pasó a tener estado público y pasó a generar respuestas de parte de la sociedad y del gobierno, ¿no? Y bueno, una de las herramientas disponibles son ONGs que trabajan apoyando a quienes enfrentan casos de ese estilo. ¿Hay algo parecido, paralelo?
Mira, yo no tengo conocimiento de que haya aquí en Uruguay. Sí existen otras partes del mundo. En muchos países existen estas asociaciones que ayudan, sin duda. Y existe incluso hasta a nivel legal, está previsto y hay cierto cuidado. Acá no sé qué existe. Sí creo que es importante que los niños puedan recurrir a sus padres y que puedan recurrir a personajes importantes dentro de la institución educativa. Me parece bien importante hacerles el espacio.
¿Algunos consejos en un listado rápido en el final?
Mira, me parece bien importante tener en cuenta que las semillas de violencia que explotan las aulas, es importante pensar que se han sembrado previamente en otro lugar, ¿no? De alguna forma el colegio, la escuela da el escenario al estar el niño con sus pares para que esto se despliegue, pero que esto viene de otros lados. Entonces me parece que lo que se debe hacer no se reduce a enojarse o a sobreproteger, ¿no? No se reduce a quejarse a la escuela y pedir que echen al niño que hostiga, o a pensar, bueno, cambio a mi hijo de colegio, porque quizás lo cambiamos y va a vivir la misma situación en otro lado. Me parece que es importante como dar pasos concretos para contribuir a la reparación del daño, ¿no? Y a la restauración de las relaciones y del ambiente, ¿no? Y sobre todo para asegurar un clima de mejora permanente. Me parece importante que los padres busquen aliados, que se junten con otros padres o con profesores, ya que me parece que ningún conflicto se resuelve si los participantes discuten desde posiciones atrincheradas. Me parece que este es un conflicto que involucra a todos. Es bien importante tener en cuenta que los niños que son víctimas muchas veces después pasan a ser hostigadores. O sea que no es que nuestros hijos están solo del lado de las víctimas o solo... Entonces, bueno, es un problema que nos atañe a todos. Me parece que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bullying, lo que ocurre en la familia del alumno es tan importante como lo que ocurre en la escuela. Entonces, estar muy atentos.
Está claro que a los oyentes les ha importado el tema, lo demuestra la enorme cantidad de mensajes que han llegado, algunos de los cuales leímos al aire, muchos otros no. En todo caso, yo te los alcanzo, te los paso por correo electrónico para que en todo caso sirvan como base, ¿no? Para conocer ejemplos y otras realidades aparte de las que tú misma ya conoces. Estamos hablando de un fenómeno, de un problema que no es uruguayo, que viene de hace décadas y de todo el mundo, que en otras partes preocupa más que acá, al punto de que hay música al respecto, y este ejemplo que nos estaba acompañando como cortina es uno de los casos, ¿no? La música ha sido Bully de Eminem. El diálogo fue con la psicóloga Julia Arrillaga, psicóloga clínica y educacional, con posgrado en psicología infantil y del adolescente. Julia, gracias, y en todo caso retomamos el tema en otro momento cuando ya haya más investigación, cuando haya, digamos, otras inquietudes, ¿de acuerdo?
Cómo no, un placer.